Capítulo 6. Una formidable ceremonia para perpetuar la dinastía. Luego de 7 u 8 días de permanencia en el reino de Bengala, Dasharath estaba jubiloso. Una vez que se despidió afectuosamente de su amigo Ramapad y con su consentimiento, llevó a Rishyaringa y a Shanta y al hijo de ambos al reino de Ayodhya. Con anticipación, veloces mensajeros del emperador transmitieron sus instrucciones para realizar los preparativos en Ayodhya. La recepción que se desarrolló al son de instrumentos musicales, tambores y caracolas fue magnífica. La ciudad que lucía estandartes fue perfumada y decorada majestuosamente. Los ciudadanos, totalmente extasiados y con la palma de las manos unidas, en señal de reverencias, observaban el paso del gran sabio y de la comitiva. Rishyaringa fue debidamente honrado junto a Shanta y a su hijo, quienes fueron el encanto de la reina. La familia de Lakseta tuvo una estadía muy placentera. Al cabo de un tiempo, buscando el momento oportuno, el emperador suplicó al sabio llevar a cabo la ceremonia para la perpetuación de la dinastía. Luego le consultó el procedimiento a seguir para la realización de la Ashwamedha Yagya, sacrificio que él había preparado anteriormente. En esta ceremonia, un caballo fue dejado en libertad para que se paseara por los dominios del emperador y llevara un mensaje de obediencia. Quienquiera que desafiara la autoridad del monarca puede detener al caballo y enfrentarse al emperador. El sabio pidió que el corcel escogido fuera puesto en libertad. Luego indicó cómo debería realizarse la ceremonia en la orilla norte del río Sarayu, donde él invocaría la gracia divina para que el rey tuviera progenie. Después de una profunda meditación y realizar rituales místicos, Rishyaringa, a la cabeza de los sabios, aseguró a Dasharath que tendría 4 hijos, provistos de inmensos poderes. El emperador, gozoso, pidió entonces que se ultimara la ceremonia con todo lujo de detalles. El extraordinario preparativo demoró un año, pues se convocó a astrónomos, arquitectos, constructores, carpinteros y artesanos, quienes construirían palacios y edificios para los invitados, residencias para sus acompañantes y tropas. Todas las construcciones deberían estar equipadas con una variedad de comodidades y provistas de bebidas y deliciosos alimentos vegetarianos. El buen trato no solamente abarcaría a los seres humanos, sino que se extendería a los animales, que recibirían la debida consideración y serían bien alimentados, pues la cultura védica ordena su protección. En ese entendido es que también se construyeron establos para caballos y elefantes. Se instruyó una recepción adecuada de acuerdo a la honorabilidad de las diferentes personas. Nadie debería ser tratado ásperamente o sin respeto. Las personalidades encumbradas deberían ser traídas con una escolta apropiada. El primer ministro Sumantra en persona estaba a cargo de invitar a los reyes principales. Por otra parte, los embajadores altamente distinguidos estaban a cargo de traer a otros reyes amigos. Llegado el gran momento, un gran número de reyes empezó a llegar. Cada uno de ellos traía valiosos presentes, de acuerdo a la tradición, joyas, vestimentas, perlas y adornos. A su vez, los visitantes eran recibidos también con regalos y eran entretenidos por talentosos actores y danzarines. Todas las comitivas fueron acomodadas y complacidas. Cuando llegó el momento astrológicamente propicio, comenzó la ceremonia bajo la supervisión de Rishyaringa y Vashista, que dirigirían a brahmanas expertos. El corcel retornó precisamente después de 12 meses. Los tiempos y la secuencia de los rituales se observaron puntualmente conforme mandaban las escrituras. Se comenzó con el ritual pravargya, virtiendo leche fresca en un cáliz caliente. Luego, con el ritual upasada y la ofrenda a los semidioses, y después con el ritual sabana, matutino para extraer el jugo soma, que elimina culpas. Todos ellos acompañados de la pronunciación precisa de mantras, invocaciones sonoras. Mientras se ofrecían ofrendas para invocar la presencia de los semidioses encabezados por Indra, el rey del cielo. Se ató al pilar principal al caballo que había retornado triunfal, donde la reina principal, Kaushalya, tocó al animal con tres espadas. En esencia, esos poderosos brahmanas eran capaces de invocar mediante poderosos mantras cuerpos jóvenes para los animales viejos. 300 animales viejos fueron atados a 21 pilares octagonales que medían 21 codos, 8,4 metros, y que estaban cuidadosamente esculpidos, decorados y embellecidos con flores y perfumes. Luego del sacrificio, y como prueba de un ritual exitoso, los animales obtuvieron cuerpos jóvenes. El rey Dasharat inhaló el humo que salía del fuego de la ceremonia para purificarse de la culpa que en alguna vida anterior le privó de haber tenido un hijo. Ninguno de los brahmanes que asistió carecía de conocimiento o de dominio de sí, ni estaba agotado, pues cada uno era asistido por al menos un centenar de pupilos. Durante aquellos días, brahmanes, sirvientes, ascetas, ancianos, niños, animales, todos los asistentes, aun los enfermos y los reclusos, eran suntuosamente alimentados a su entera satisfacción y provistos de todo lo que les fuera necesario. En los comedores se veían montañas de humeante arroz y de exquisitos manjares. Se escuchaba la voz entre los pulcros mozos que repetían el alimento y se le proveía de vestimentas. Por otra parte, elegantes personas ofrecían presentes. Durante los intervalos, los elocuentes brahmanas intercambiaban criterios y argumentos. En los momentos propicios, se los veía sobre el césped sagrado entonar sus meditaciones japa y kirtan, o murmurando en silencio las oraciones gayatris prescritas por sus preceptores. Después de los 3 días que duró la ceremonia, el rey donó todo su territorio a los brahmanas, pero estos, considerando que él era la persona más calificada para gobernarlo, se lo obsequiaron de nuevo. Entonces el monarca les dio profusa caridad, donando 1 millón de vacas, 100 millones de monedas de oros y 4 veces más monedas de platas, rupias. Los brahmanas, a su vez, entregaron toda esa caridad a Risharinga y a Vashista para que la distribuyeran con sabiduría. En esa ocasión, también dio 10 millones de monedas de oro para los brahmanas visitantes, paseando las arcas del reino. Cuando un brahman indigente solicitó un regalo, el rey, quien había ya entregado todas sus riquezas, se quitó su propio brazalete y gustoso se lo entregó. Postrándose ante esas grandes almas, el rey suplicó sus bendiciones y, habiendo completado el sacrificio, se dirigió al sabio Risharinga para que prosiguiera con la bendición de otorgarle la descendencia. Risharinga entró en un profundo trance de meditación. Al cabo de un tiempo, como retornando de otra dimensión, se prestó a realizar la ceremonia Putra Kameshti, destinada a la obtención de descendencia. Se sentó en un lugar sagrado cubierto con hierba kusha, y siguiendo los rituales védicos, vertió ofrenda en el fuego del sacrificio y recitó infalibles mantras del Atharva Veda. A medida que la ceremonia se realizaba, ante la mirada asombrada de los presentes, aparecieron personalmente los semidioses para aceptar las ofrendas. Junto a cantantes celestiales Gandharvas, místicos perfectos Siddhas y videntes de la verdad Tattva Vid. Capítulo 7. Se reúnen los semidioses, aparece un ser extraordinario. Mientras la ceremonia se celebraba en Ayodhya, en el mundo celestial, los semidioses, a fin de expresar su preocupación, se reunían con Brahma, el creador del universo material. Querido señor Brahma, estamos siendo acosados por Ravana, el gran demonio antropófago Rakshasa. Este demonio malvado está agrediendo a todos los seres de los tres mundos. Incluso intenta derrotar a Indra, el rey de los planetas superiores. Sin tener temor a nadie, atormenta a los grandes rishis, sabios, a los gandharvas, seres celestiales, a los brahmanas y a otros. Ante su temible presencia, el sol no quema, el viento detiene su soplido y el mar interrumpe el bramar de sus olas. Oh Brahma, tememos enormemente a ese ogro. Por favor, encuentra una forma de destruirlo. A nosotros nos es imposible derrotarlo debido a que Ravana posee una bendición que nos impide hacerlo. Después de escuchar la petición de los semidioses que le pedían liberar al universo del malvado Ravana, Brahma les dijo: en verdad, yo le he otorgado una gran bendición a Ravana, por lo cual él no puede ser muerto por ningún semidios, por Gandharva, Rakshasa, demonios antropófagos o Naga, seres poderosos que tienen la cabeza de humano, pero el cuerpo de serpiente, u otras especies. Sin embargo, Ravana no pidió invencibilidad contra los seres humanos, pues en su orgullo desdeñó el poder de estos. Por tanto, su muerte llegará de ese modo. Viendo que los semidioses estaban perplejos en cuanto a quién podría realizar tal hazaña, repentinamente apareció ante Helio Vishnu, el refulgente Señor Supremo, montado en la hermosa y gigantesca ave Garuda, tal como el sol sobre una nube, sosteniendo una concha, un disco, una masa y una flor de loto, con vestimentas amarillas, brazaletes dorados y lleno de paz, se situó en el lugar principal. Los semidioses, maravillados ante la aparición de Vishnu, empezaron a invocar los nombres sagrados en glorificación al Señor y recitaron himnos de alabanza. Luego, con su corazón satisfecho, le suplicaron que apareciera entre los hombres como una expansión cuádruple en el rol de la dinastía del generoso y correcto rey Dasharat, a través de sus tres esposas Kaushalya, Kaikeyi y Sumitra, que eran como las deidades regentes de la modestia, la fortuna y la fama. En vista de que el terrible Ravana no podía ser eliminado por los semidioses, al parecer Vishnu entre los humanos eliminaría al antropófago Rakshasa y la carga demoníaca. De esa forma también protegería a los sabios Rishis, a los músicos celestiales Gandharvas y a los Yakshas, hermanos de los Rakshasas, a los Siddhas, residentes del sistema planetario superior Siddhaloka, y a las ninfas celestiales Apsaras. Todos ellos se encontraban atormentados por el malvado Rakshasa, por lo que le dijeron: por favor, desciende al plano mortal para la destrucción de los enemigos de tus devotos, pues tú eres el protector de todos y el refugio supremo. El Señor, que tiene ojos como pétalos de loto, que es gobernador de los semidioses Tebas y es adorado en todos los mundos, se dirigió a Helios. Pierdan todo temor y regocíjense, pues por la salvación de todos, puesto que Rávana es un monstruo formidable y cruel, lo mataré en combate junto a sus hijos y nietos, ministros, parientes y aliados. Permaneceré para proteger y gobernar personalmente la tierra por 11.000 años, manifestando una expansión cuádruple, teniendo como padre al rey Dasharat. Los Devas, extasiados, elevaron cánticos describiendo la maravillosa personalidad trascendental del señor Vishnu, y aunque él lo sabe todo, les interrogó de una manera amorosa sobre la mejor manera de expulsar a Rávana. Los semidioses respondieron al inmortal Vishnu, el omnipotente, con un semblante humano, termina con Rávana, quien adquirió a través de rígidas austeridades tremendos poderes y bendiciones de Brahma para no poder ser derrotado por los seres celestiales. Pero debido a su arrogancia, no pidió protección contra los humanos, por lo que él solamente puede morir en manos de alguien con forma humana. A tiempo de ser adorado por sabios y semidioses, el omnipotente se despidió deseándoles el bien y desapareció. Simultáneamente, en el planeta Tierra, el sabio Rishi Aringa concluía el sacrificio virtiendo mantequilla clarificada, ghee, sobre la llama del altar. Entonces, del fuego del sacrificio, surgió un ser extraordinario que poseía un resplandor sin igual y estaba provisto de poder y fuerza. Tenía una complexión oscura y ruda y una voz profunda y retumbante. Estaba vestido de rojo y, como si fuera un león, sus cabellos rubios cubrían todo su cuerpo, incluyendo sus bigotes y barba. Llevaba todos los signos auspiciosos en su cuerpo y estaba decorado con gemas celestiales. Era gigantesco como el pico de una montaña y tenía el paso de un tigre orgulloso. Su figura brillaba como el sol y se veía como un fuego llameante. Con el cuidado con el que uno llevaría a su amada esposa, sostenía con sus dos brazos un gran recipiente de oro refinado, el cual estaba cubierto con una tapa de plata y lleno de payas, etéreo, que parecía un elixir mágico. Oh rey, soy el mensajero del señor Vishnu. He aquí los remanentes de alimentos de la ofrenda sagrada, prasadam, al Señor. Los semidioses están complacidos con tu sacrificio y responden a tu súplica. Si tus esposas ingieren este payas, serás bendecido con fortuna, salud e hijos. Diciendo esto, entregó el receptáculo de oro lleno de esas preparaciones deliciosas. Y después de ser honrado por el agradecido Dasharat, el hermoso mensajero desapareció. Con júbilo desbordante, feliz como un mendigo que encuentra de pronto un tesoro, el rey Dasharat distribuyó el prasadam. Su esposa Kaushalya recibió una mitad. La mitad de lo que quedó lo recibió Sumitra. Mitad de la porción restante la recibió Kaikeyi. Y después de reflexionar, entregó el resto nuevamente a Sumitra. Al tomar ese prasadam, un haz destellante de luz entró en cada uno de los vientres de las reinas. Ellas, resplandecientes, con su alma transportada de júbilo, sintieron en sus entrañas la presencia instantánea de seres divinos. Cuando Dasharat vio que sus esposas llevaban en su interior retoños de brillo tal, sintió que el valor le volvía y experimentó un gozo sin límites.